Beto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Andrea.
Hola, buenos días, Consuelo, Matías,
muy
Nico.
Buenos días.
Gusto estar acá.
Hola, hola.
Igual, pues. Andrea, repito, ¿qué nos deparará el mundo? No sé si ya post-pandemia, porque no sé si leíste un informe que decía que íbamos a vivir los próximos 6 años en la pandemia. Yo no sé si... ojalá que...
No, no me digas eso.
Me bajo. Ojalá
que no, yo también. Para el mundo que me bajo, pero en fin, que creo, no sé, no voy a buscar la fuente, pero que planteaba que había que pensar que se iba a ir los próximos 6 años en esta lógica. Y uno de los grandes afectados, lo veíamos hace un rato a propósito del cambio del ministro del Trabajo, ¿cómo va a cambiar el mundo del trabajo? ¿Cómo están cambiando las relaciones? ¿Cómo se están precarizando las relaciones laborales? ¿Cómo va a funcionar este mundo nuevo, pero no tan nuevo en términos de las de la asimetría entre el aumento de asimetría entre trabajadores y empleadores?
Sí, a ver, yo creo, bueno, súper difícil adivinar lo que va a pasar más adelante. Todos estos estudios que dicen que el cambio tecnológico pone, no sé, en riesgo el 50% de los empleos, no sé qué cosa, está sobre la base de lo que sabemos hoy. Y no tenemos idea de qué es lo que se nos va a ocurrir, cuáles son esas tecnologías que van a aparecer en el futuro y que van a moldear el mercado laboral. A mí me preocupan tres cosas. Uno es que cuánto les cuesta a las mujeres volver. Con la falta de apoyo y cuidado, una vez que ya saliste, en general es difícil volver al mercado laboral cuando tú sales por periodos que son muy largos, porque tu currículum se deteriora, porque un conjunto de cosas. ¿Y cuánto vamos a hacer en el fondo para acompañar eso? Sobre todo lo que tenga que ver con apoyo y cuidado, infraestructura para el cuidado, subsidios para el cuidado, el famoso 203 que llevamos cuánto tiempo discutiendo. Ese es un tema. El segundo es esta cosa tecnológica. Y yo creo que si vamos a vivir en pandemia, la motivación tecnológica va a ser para crear robots, pónganle el nombre que quieran, que reduzcan la necesidad de contacto humano, por lo menos en la producción. Reemplacemos que la gente tenga que estar junta. Y como lo reemplazamos, me imagino que con alguna máquina, con alguna cosa, ¿vale? La imaginación no me da para tanto. Y por último, si el teletrabajo de verdad es factible o no es factible, ¿para quién y por cuánto tiempo? Yo creo que son las tres preocupaciones que yo por lo menos tengo en mente de lo que se pudiese venir respecto del empleo en adelante, que son dificultades. El teletrabajo puede traer cosas buenas, pero también trae dificultades. Pregúnteme a esa mujer, qué madre trabajadora, que escribe una carta que se llama algo así como: no soy malabarista.
Sí.
El fin de semana pasado. Sí. ¿Cuánto sí, tiempo claro. aguanta eso?
Tal cual.
Ahora, varias preguntas que me surgen, porque una, todo el tema de las mujeres, tenemos nuevo ministro del Trabajo, ¿verdad? Con muchísimas dificultades respecto a lo que vimos para poder seguir avanzando en la reforma previsional. Quizás me podrías hacer un comentario, como lo ves tú, así como un análisis político, habiendo trabajado tanto también con las autoridades políticas en estas materias y habiéndolo estudiado tanto. Pero quizás sí, finalmente va a tener que enfocarse más que en la previsional en todas las medidas pro empleo. Quizás sería el gran momento para poder empujar todos los temas que tienen que ver con la incorporación de la mujer. Sería un gran poroto que se podría anotar en el mundo político y en particular el gobierno.
Sí, son los que estamos enredados porque estamos en un año electoral y eso tiende a complicar todo el mundo se pone un poquito más puntúo por su lado. Yo no creo que vaya a haber una reforma de pensiones. O sea, que la distancia es demasiado grande entre lo que quieren los senadores de oposición y lo que está ofreciendo el gobierno, a pesar de que el gobierno es el que se acercó en este caso. El gobierno cambió completamente su propuesta desde el año 2018 al 2020, ya no recuerdo los años exactos cuando hicieron cada una de estas cosas. Y ahora el nuevo ministro del Trabajo es alguien que está a favor de que los 6 puntos de nueva cotización se vaya a la cuenta individual, así que se enreda más aún esa discusión y yo lamento mucho decir que creo que no va a suceder. Sí, pueden hacer, moverse a la dirección de, o sea, la recuperación es lo que le queda al gobierno hacer, suponiendo que la pandemia no dura 6 años, como dice el Nico, que efectivamente haya una recuperación. Y hay estos ámbitos que avanzar ahí, hacer muy bien los subsidios al empleo, hay que echar a andar esos proyectos de infraestructura que están comprometidos, pero no todavía no parten, no se ha gastado un peso en eso todavía. Y claro, está la discusión del 203, que está enredada por otras cosas, no está enredada por lo laboral, está enredada por lo educativo.
Es lo de las salas cunas, Andrea, ¿no?
Exacto,
para familiarizar a la gente.
El público, tienes toda la razón. Este artículo que dice que si tú tienes 20 más trabajadores tienes la obligación de entregar sala cuna, hay un acuerdo de convertir eso así como una cotización común, todos los trabajadores cotizaríamos, hombres y mujeres, tengamos o no tengamos hijos, a un fondo común que financiaría las salas cuna de todos los niños, no va a financiar a las mujeres trabajadoras, sino que todos los niños. Y en eso hay bastante acuerdo, y yo entiendo que la problemática está en la parte educativa, que es la misma discusión que tuvimos por la ley de inclusión escolar, de si se puede tener lucro con los fondos fiscales. Si esos jardines infantiles, esas salas cunas que van a cuidar a esos niños con fondos de todos, van a poder tener lucro o no. Y cuáles son las limitaciones, etcétera. La discusión está por ese lado y que también es una discusión enredada, por cierto.
Andrea, yo dos preguntas de los dos temas distintos. Una, no sé si da el tiempo para las dos, porque tenemos más semanas para hacia adelante, si es que el mundo laboral 2.0 que viene, que no sabemos cuándo ni cómo exactamente, pero más con más teletrabajo, más automatización, ¿podría eventualmente ayudar a que se empareje la cancha con las mujeres? Eso por un lado. Y lo segundo, ¿no será ahora, dado que hemos visto las dificultades de sacar adelante las reformas laborales, reforma de pensiones, que más allá que lo técnico tiene que ver con complejidades políticas, que salga de los ministerios y que sea una reforma en sí misma de un gobierno, y ahora se da la posibilidad, por ejemplo, que María José Saldívar se dedique solo a eso como una suerte de asesoría, porque son demasiadas las necesidades del mundo laboral para el ministerio? Entonces, si tú pones todo el centro en la reforma de pensiones, el Ministerio del Trabajo a lo mejor deja de hacer otras cosas que son fundamentales. Esas dos preguntas te quiero dejar planteadas.
Sí, muchas grandes preguntas. Respecto a lo primero, yo creo que lamentablemente es peor para las mujeres, no es mejor para las mujeres. Si es que este cambio tecnológico que reemplaza toda la producción que se hace con contacto social, bueno, ¿y dónde trabajan las mujeres? Las mujeres trabajan en sectores y por eso el empleo ha caído tanto en Chile y en buena parte del mundo, proporcionalmente el de las mujeres y no de los hombres, porque las mujeres están en esas ocupaciones, en esos sectores, con mucho contacto social, no solamente con los clientes, sino que también entre los trabajadores. Y lo mismo el teletrabajo siempre se vendió como va a poder conciliar las labores del hogar y la familia con el trabajo. Y yo creo que ahora que muchos han tenido la experiencia de tratar de trabajar y cuidar hijos al mismo tiempo, hombres y mujeres, así ha quedado una evidencia de que eso no es tan cierto, si no es tan fácil. ¿Cómo organizas tus horarios? ¿Cómo le pides al cabro chico que entra y dice que era un yogur en la mitad de una reunión? Sí. No es tan fácil. Siempre se ha vendido de esa forma y yo creo que sirve para algunos puestos de trabajo bien específicos y para algunas circunstancias, no sé, cuando ya tus hijos están más grandes, cuando efectivamente las escuelas están abiertas, cuando no hay otros a quien cuidar, o que tengas a alguien que te apoye en esas tareas. Entonces yo creo que las mujeres van a salir en desventajas con todas esas cosas.
Pero sí se está viendo, por lo menos en tendencia, en algunos tipos de empleos, evidentemente más calificados, nuevos contratos de donde tienes el día viernes trabajando en la casa, por ejemplo. O un día a la semana trabajando en la casa.
En general, trabajadores más calificados. Si uno mira los datos pre-pandemia, en Estados Unidos se ha estudiado más esto que acá, como el 25%, incrementando el número de las personas, dice que hace trabajo desde la casa. Esto es a pre-pandemia. Pero cuando tú miras un poquito con lupa, es general gente que se lleva trabajo para la casa. No es que esté trabajando en la casa. En el caso de Chile es un número mucho más chico, es como un 5%, pero es gente que trabaja por cuenta propia o que tiene un negocio familiar. Entonces son las condiciones, no es que el trabajo asalariado se haya, esto es prepandemia, probablemente después de la pandemia va a cambiar, sea una cosa masiva, que en realidad se utilice porque sea súper conveniente para ambas partes. No es tan obvio, ¿eh? Hay sectores bien específicos que lo pueden hacer y trabajadores bien particulares también, dado el tipo de trabajo que tienen y las condiciones que tienen en sus hogares. Oye, una... la pregunta, Matías,
sacar las pensiones de un ministerio para que deje que el ministerio haga su labor propia.
Yo creo que hicieron eso un poquito al principio. Acuérdate que tenían a Augusto Iglesias en La Moneda, dedicado a esto. Claro. Tenían al Ministerio del Trabajo haciendo sus labores. ¿Sabes que la pregunta me recordó la crítica que se le hacía tanto al gobierno Bachelet II? Estas cosas que quiere hacer al mismo tiempo. ¿Cuál es la capacidad técnica y la capacidad de coordinación y la capacidad de diálogo para poder hacer tantas cosas al mismo tiempo? Y lo que decía al principio, es que yo no creo que la oposición esté disponible a moverse. Y eso va a trabar esto, y va a quedar para el próximo gobierno, y cualquiera sea el próximo gobierno también va a ser un gobierno de minoría, porque así es la realidad de nuestra política, bien fragmentada, y va a tener los mismos problemas. A mí me angustia este tema, lo digo así con toda honestidad, porque no veo por dónde,
porque pasan los años,
por dónde. Sí, piensa que la Comisión Bravo es del 2014. No sé qué año entregó, pero ya empezaron a trabajar en el 2014, hubo un proyecto en 2017, otro proyecto en 2018, otro en 2019, después el 2020 y el 2021, y son distintos, van para adelante, van para atrás.
¿Podría algún economista, Andrea, hacer el cálculo de que un contrafactual, qué hubiera pasado si se hubiese asumido la Comisión Bravo y se hubiese hecho una política pública a partir de ella y una ley?
Creo que se hizo.
Y entonces, ¿cuánto hemos perdido? ¿Cuánto vale el tiempo? Porque a veces en política no hay constatación de cuánto vale el tiempo. Son 7 años que han pasado la Comisión Bravo. Entonces, a lo mejor, ¿cuánto hubiésemos avanzado? ¿Qué se estaría pagando? ¿Qué no? ¿Cuánta gente estaría metida en un sistema de pensiones distinto, mejor?
Sí, buen punto. No sé, Nico parece que sabe que alguien lo hizo.
Yo tengo la impresión que alguien... Yo voy a buscarlo.
¿Cuantificar lo que es pérdida de tiempo?
No, la cantidad. O sea, ¿cómo habría mejorado las pensiones si se hubiera...
Claro.
Sí, yo si se hubiera, por ejemplo... No, yo creo que estaba hecho con Marcel. Alguien lo hizo con Marcel. A propósito del aumento de la jubilación, a propósito de varias cosas.
Sí. No, pero quizá el propio informe de la Comisión Bravo lo debe tener. Entonces, decir, mira, si hubiéramos extender pensiones solidarias al 80% y hacemos esto, me imagino que ese ejercicio puede estar ahí en el propio informe.
Sí, pero yo me acuerdo haberlo leído. Oye, un solo concepto, porque tenemos que irnos lamentablemente, Andrea. Ahora, tú planteabas 3 categorías, el problema de la mujer, la excesiva tecnificación, y el tercero era...
El teletrabajo,
con todas las dudas que plantea. Yo creo que ahí, para cada uno de esos temas podemos tener un programa. Ahora, ojo, cuando yo lo que yo había leído, el informe, creo que es de McKinsey, que habla, es que el mundo del trabajo y las relaciones se van a mover al ritmo del COVID por los próximos al menos 6 años. Y es un poco lo mismo que decías tú, cómo se van a reconstruir estas relaciones a partir de entender la no presencialidad, el tema del desarrollo industrial buscando el no contacto humano, y eso va a eliminar empleo a una velocidad mayor que la que ya estaba ocurriendo, en fin, etcétera.
Y un poco claro, lo que tú tienes que agregar que cuando las economías se recuperan, el empleo siempre viene detrás. Aunque aquí a fin de año llegué, volvamos a la tendencia que teníamos y a finales del 2019, el empleo se ha demorado otro rato en conseguir eso.
El rezago existe sin duda.
Claro.
Andrea Repeto.
Gracias, Andrea.
Nos vemos en 3 semanas más.
Que estén muy bien.
Muchas gracias. Cuídense, chao. Que estén muy bien. Chao.
Gracias, nos vemos.
Cuídate también, chao.